En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.
Muy buenas noches a todos cuando se cumplen las 3 de la madrugada. Aunque esta sea una época de estrenos cutres en la gran pantalla, porque el verano suele tener estas cosas. No os preocupéis, queridos oyentes, porque nos queda muchísima música de cine, de la buena, aquí en Cara B. Música buena, cine igual de calidad. Cine para el que escribe además nuestro protagonista esta madrugada, el señor James Horner. Un músico que, entre otros muchos fans, tiene un incondicional absoluto entre toda la plantilla de colaboradores del programa de Cara B. ¿Cuál? El señor Dani Rodríguez Herrera, que está esta noche con nosotros. Dani, bienvenido otra vez y que sean muchas más.
Muchas gracias, encantado de venir por fin a hablar de lo que realmente es mi especialidad, que son las bandas sonoras.
Es que es verdad, hace mucho tiempo cuando hablamos de colaborar aquí en el programa, en Cara B, me acuerdo que lo primero que surgió, lo primero que se dijo fue, hombre, pues a mí me molaría una banda sonora, y nuestra respuesta fue un poco, buf, se va a hacer un poco coñazo, porque tal, fíjate lo que son las cosas.
Es que 3 años dan para mucho.
Uy, espérate el año que viene. Lo mismo hacemos programas de psicofonías, o vete tú a saber. Sí, además... Tiene que ir Jiménez ahí un récord en los podcasts importante. A ver si puedo meterle mano por ahí. Aunque sea... Bueno, aunque alguno de los grupos que hemos traído es un poco psicofonía también. Tengo que decir.
Deseo caras mucho... de Belmez, ya lo estoy viendo.
No. Vamos a hacer cositas extrañas y divertidas para esta siguiente temporada. En cualquier caso, es maravilloso contar con gente de buen gusto musical en este espacio. Señor Diego Cardeña, ¿estará usted de acuerdo conmigo en cuanto a este último comentario? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Felipe Couselo, y claro que estoy de acuerdo con lo que dices, y es que es muy fácil hacer este programa cuando pues nuestra compañía es tan buena como la del señor Daniel Rodríguez Herrera. Bienvenido, don Daniel.
Gracias, majete.
Un piacere que estés aquí de nuevo. Mira, al final todo se cumple. Compositores, toma compositor. Todo llega, joder. Qué ansias. 3 años dan para mucho, coño. Espérate a que llegáramos al tercero.
También hablaba de compositores de canciones, que eso también está por llegar. A ver si,
pues
a ver,
mira,
si llega.
Ahí. Tú déjalo caer ahí. Que dentro de tres.
Dentro de 3 años llegará.
Lo veremos. A saber dónde estamos. Bueno, eso sin duda también hay que hablar de buena compañía, sin duda con nuestros oyentes, a los que hay que recordarles, como siempre, nuestras direcciones de contacto. Si utilizáis el correo electrónico, nuestra dirección es carab@radio.fm. Si preferís el Twitter, pues nos encontraréis por @carab-esradio. Y también pues podéis encontrarnos en libertaddigital.com. ¿Dónde? Pues en la sección única musical que hay ahí, que es Blog and Rola. Pues ahí en ese blog podéis comentarnos lo que queráis.
Y por recordar que no quede, tenemos una página en Facebook con la que podéis estar al tanto de lo que ocurre en Universo Carab. Su nombre, Carab es Radio, y no olvidéis darle al Me Gusta. Pero sobre todo, no olvidéis toda esa música que fluye por el mundo y por películas tan extraordinarias como aquellas a las que pone música y color James Horner. Esta noche arrancamos con una música auténticamente de leyenda, no solo por el título de la película a la cual pertenece lo que está sonando, sino porque James Horner es uno de esos autores que te remiten casi siempre a algún tipo de leyenda, da igual la época, porque ha tocado muchos, muchos momentos de la historia, da igual los contextos, da igual incluso los mundos que aborden sus composiciones. Puede ser algo real, puede ser algo inventado. Y es que la diferencia entre la realidad y la ficción se hace casi imperceptible cuando la gran pantalla te muestra imágenes sobrecogedoras y se acompaña de la música de este hombre. Ese cine, esas historias y esa música son los que generan a nuestros héroes, los que generan a nuestros villanos, los que hacen que demostremos emociones de todo tipo, lágrimas, risas, en fin, no sé, supongo que músicas como las de James Horner son las que hacen que merezca y mucho la pena pagar una cada vez más cara entrada de cine para disfrutar de una pantalla enorme y de un sonido envolvente que te llena con una música tan, ¿cómo decirlo?, épica a veces, de leyenda, sí, vamos a decir de leyenda. Como decía aquel en aquella canción, más cine por favor, y sobre todo que en ese cine ponga la música James Horner. Será el tema romántico de Krull, film de aventura y fantasía en el que James Horner participó y que sirve como comienzo de culto para el programa de esta noche. Tema elegido por nuestro colaborador Daniel Rodríguez Herrera, al que le vamos a pedir, no sé si un rápido resumen de esta peli, o solo eso, o además el motivo de que hayamos arrancado con Krull el programa de esta noche. A ver.
Sí, hombre, el motivo no son los méritos de la película. O sea, esta es una película que comenzó en los 80, La Guerra de Galaxias, acababa de ser estrenada, un exitazo brutal, todo el mundo se puso a hacer películas de ciencia ficción. Y la verdad es que la peli a mí me parece mala con avaricia. Aunque la ves ahora y tiene un encanto de esto que se suele llamar kitsch, que es lo que pues se llama lo cutre, que con los años pues te hace cierta gracia.
Disculpa que interrumpa, se pegó un leñazo en la taquilla. Se pegó un leñazo brutal.
Con muchas otras, precisamente por eso, porque eran como yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Y claro, hace falta algo más que el yo también quiero para triunfar. La hizo Peter Jace, que es el director de Bullet y una película que a mí me gusta mucho, que es Un diamante al rojo vivo. Y bueno, pues es los protagonistas no se acuerda a nadie. Quizá lo más reseñable de la película es que aparece Liam Neeson por ahí en un papel secundario. Y de hecho, por unirlo de nuevo a James Horner, también sale el actor que repetiría en Braveheart como Murray, pero bueno, quizá no sea tan conocido. Pero bueno, es que evidentemente lo he elegido por criterios musicales. Es que, aunque Star Trek II, que es del año anterior, es, digamos, la primera banda sonora que le pone ahí arriba a Horner, a mí me gusta, y a casi todo el mundo que conozco le gusta más Krull. que bueno, hemos escuchado el tema de amor, pero también los de aventura y acción son sencillamente extraordinarios, son una orquestación muy trabajada. Se dice, cuenta la leyenda, ya que estábamos antes con leyendas, que la compuso en muy pocas semanas, que además cuando fue a grabarla estaba algo pachuchillo, y al terminar era el compositor más joven que grababa con la Sinfónica de Londres, y al acabar le aplaudieron por el esfuerzo, porque el pobre estaba ahí sudando la gota gorda, y también porque la obra estaba francamente bien.
A veces incluso si se puede decir que como que la música superaba la película.
Pasa muchas veces. Algunas de las grandes obras de todos los compositores, luego ves la película y dices, qué desperdicio, por Dios.
Bueno, pues tras esta primera intervención de nuestro colaborador, vamos a hablar un poco de esos inicios de James Horner, si os parece. Nacido en Los Ángeles e hijo de diseñador de producción, ¿no? Y es que pues allí media población está vinculada al cine de un modo u otro, ¿no? Pues Horner comenzó a interesarse pues por la música desde bien pequeñito, tomando clases de piano desde los 5 añitos, y su formación musical pues fue muy muy completa, ¿no? Y se produjo entre Londres, la Universidad de UCLA, hasta que, bueno, se inició en la composición musical para películas.
Y en esa música de películas de James Horner hay unas cuantas influencias, e incluso ya podemos ponernos a hablar de unos primeros pasos. ¿Qué nos puede resumir nuestro invitado?
Bueno, quizá lo primero es que su padre no es que trabajase en Hollywood, que tuvo 2 Oscars por dirección artística por La Heredera y El Buscavidas. O sea, el tío era un señor con nivel.
El Buscavidas es un peliculón. Y Bullitt, que lo has dicho antes también, que se me ha pasado, estaba yo intentando recordar la musiquilla precisamente de Bullitt. Esas secuencias con los coches por San Francisco adelante, qué pasada.
Es que Yates fue corredor de carreras antes de irse al cine.
Steve McQueen se nota. También está con esta historia, sí.
Bueno, y seguimos con carreras, pues el profesor de James Horner en UCLA fue Paul Chiara, que era un compositor dodecafonista, esas cosas horribles que no hay Dios que las escuche, pero que se inició él también en el cine y abandonó la docencia con la divertidísima Carrera de la Muerte del año 2000 de Roger Corman, que no sé si la habéis visto, pero es es indescriptible. Quizás la mejor manera de describirla es que es completamente indescriptible. Fuente de inspiración incluso para juegos como el Carmageddon, que la verdad, es cutre, es ridículo y tal, pero es que te ríes de principio a fin.
Roger Corman es una bestia.
Es una bestia parda.
Es de lo mejorcito que ha quedado la serie B.
Sin duda. El caso es que, Paul Chiara dejó la docencia y se dedicó al cine, y Horner hizo básicamente lo mismo, se sacó el doctorado y empezó a trabajar también con Corman y los suyos, siguiendo los pasos de su profe, que aunque no lo he visto por ningún lado, imagino que le chufaría. Entre los que trabajaban ahí con Roger Corman, pues estaba un señor en aquella época muy poco conocido que se llama James Cameron. Y bueno, de sus primeros años, quizás su principal virtud fue que era capaz de mezclar bastante bien los sintetizadores con la orquesta, con orquesta pequeña, lo cual le venía muy bien para estos films que no contaban con un gran presupuesto, no podían contratar, a un Goldsmith o a un Williams, que eran los principales compositores de la época, no había dinero, contrataban a Horner, y Horner además grababa con orquestas pequeñas y con sintetizadores, con lo cual les costaba menos aún. Su primer trabajo se llamó The Leading Red, pero no es La Mujer de Rojo, como parece por el nombre, sino una peli de gangsters de estas de serie B, con guión curiosamente de John Sayles, que luego se haría conocido como director. Pero bueno, sería sobre todo las películas de ciencia ficción las que le darían un poco de impulso.
Y una cult movie impresionante, que es Un Manual desde el Abismo.
Que una es... de ellas. Y Los Siete Magníficos del Espacio, que también fue una de las grandes. Y que de hecho fue esa la que le abrió las puertas a los grandes estudios en películas en que no tenían grandes dineros que gastar y por lo tanto tenían que contratar a compositores de palo, como era James Horner en aquella época, para que no vamos a engañar. Hombre, sus influencias, en aquella época era inevitable que su mayor influencia a la hora de hacer cine fuese Goldsmith, que era la mayor influencia casi de todo el mundo. Al poco tiempo quizá la mayor influencia también de todo el mundo fuese Williams, pero entonces, finales de los 70... era Goldsmith el que partía la pana. Como compositor, digamos, más tradicional, quizás Shostakovich, dentro de los clásicos, sea el que más se le parezca. Pero bueno, Horner tiene su estilo propio que provoca que se escucha la música a quien le conoce y sabes que es de Horner. Mi padre ya se ha hartado de mí, que voy al salón que están poniendo una película y digo, esa peli, la música es de Horner, aunque no sepa cuál es la peli. Rara vez fallo.
Hombre, y cada vez se pone más difícil, porque ahora mismo que estamos todavía en los primeros pasos de su carrera, puede ser, hay pocos títulos, sobre todo son de serie B, pero a medida que vayamos avanzando esta noche, ha hecho 200.000 películas este hombre. Es uno de esos que trabaja, vamos...
Trabajaba de estajo, ya se lo ha tomado, ya está forrado el hombre, ya se lo ha tomado con más calma, como lo está mandado.
Tienes una edad, ¿no? También se supone, y dices, hombre, pues tampoco me voy a poner a hacer yo aquí 18.000 bandas sonoras al año, que no... A no ser que tengas un ejército de mercenarios tipo Hans Zimmer ahí asociados, chungo lo llevas. Bueno, de todas maneras, sí que es cierto que empieza con esos primeros pasos de esa gloriosa serie de Corman, que si Batalla más allá de las estrellas y similares, que consigue un poco... Claro, vender mucho mejor la peli, porque claro, si fichas a este tío, evidentemente no puedes pagarte a Goldsmith, como bien decías, al menos la peli viste más. Que igual visualmente es algo relativamente cutre, Humanoides del Abismo es cutrísima.
Y los siete maníacos del espacio, para ser Corman, era una superproducción, que contrató actores conocidos y todo.
Entonces te digo, yo recuerdo ver Humanoides del Abismo en el canal autonómico hace muchos, muchos años ya, por lo menos 10 añitos yo creo que bien, y claro... no es la troma, ¿vale? No son las pelis de la troma, pero estamos ahí, en una división, por supuesto la adoro, pero en fin, que estamos ya casi entrando en los 80, que serán un terreno muy fértil para James Horner, época que vamos a comentar tras escuchar algo de esa fantasiosa música que escribió durante esta época, un peliculón llamado Willow. Ahí la teníais, la música de Willow, película del año 88, dirigida por Ron Howard. Y por cierto, bueno, en alguna otra ocasión hemos hablado ya de Ron Howard, tanto como actor en Happy Days, en aquella telecomedia tan mítica con el Fonzie, etcétera, en Estados Unidos, como luego como director muy bien reciclado. En cuanto a Willow, tuvo su parte de protagonismo en nuestras entregas sobre pelis ochenteras, así que tampoco vamos a extendernos mucho sobre el argumento de Willow, etcétera. Lo que sí procede ahora es continuar con la historia de James Horner y su aportación al cine palomitero de los 80.
Así es, porque esta década Horner pues destacará por sus músicas para filmes de aventura en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, la segunda y tercera entrega de la saga de Star Trek, que todavía cuenta con música de Jerry Goldsmith, como bien saben nuestros oyentes, si es que pues, bueno, escucharon ese programa especial sobre el compositor. Dani, ¿qué podemos decir de esas obras?
Bueno, lo primero es que yo no soy el mayor fan de las películas, me gustan, pero la famosa disyuntiva entre La Guerra de Galaxias y Star Trek, yo soy de La Guerra de Galaxias. Y Horner hizo la música de la segunda y la tercera, y lo más aplaudible, la verdad, viniendo a más de quien viene, es que no logra, o sea, logra que no suene como las de Goldsmith, cuya hija encima estaba saliendo en aquella época, lo cual aumenta aún el mérito. Le suena el tema de original de la serie, como no se puede evitar. Suena alguna cosa también de Goldsmith, pero utilizado como Dios manda, como deben hacer los compositores que recogen una saga que empezó otro compositor. Pero de ahí en adelante está lleno de temas novedosos, de cosas que luego él mismo reutilizaría en muchas otras bandas sonoras, especialmente los años en que hacía 5 o 6 al año. Entre ellos el tema del peligro, del que hablaremos más adelante, aquí es la primera vez que suena. Y realmente es una película que, o sea, la banda sonora quizá escuchada aisladamente no mola tanto como otras, pero con la película es una de las mejores cosas que ha hecho Horner, y en aquellos primeros años sin duda alguna.
Pero bueno, como decíamos anteriormente, los 80 también Horner destaca sobre todo por dos géneros muy diferentes, la acción y el cine para toda la familia, ¿no? En el primero de estos terrenos, digamos que Horner iba a obtener su primera nominación al Oscar por Aliens, ya sabéis, y pondrá música a títulos como Comando, las dos entregas de Límite 48 horas. En cuanto al cine familiar, pues nuestro protagonista se llevará otra nominación a los premios por ese Feeble, ¿no?, y El Nuevo Mundo, que es lo que está sonando de fondo, y participará en títulos como Cariño, He Encogido a los Niños, y las dos entregas de Cocoon.
Bueno, en la de Fable además es la primera vez que Horner se pone a hacer canciones como Dios manda. De hecho, fue nominado por la canción, y es una canción, como todas las de Horner, alguna de ellas hemos acabado hasta las narices, que ha tenido quizá excesivo éxito, pero las escuchas con detenimiento, incluso las escuchas en las versiones que puedes encontrar por ahí a piano solo, que es como realmente compone Horner, y te das cuenta que son extraordinarias. En este caso tenía el problema de que la interpretación en la película estaba hecho por dos ratones, con las correspondientes voces de ratones, y quizá desmerecía un poquito, vamos a engañar. Y Cocoon tiene tiene una cosa muy que está muy bien. O sea, el tema de los abueletes utilizan swing, que es una idea casi perfecta, porque les rejuvenece, le da un aire cómico. Saca un poco de la historia de la película, me parece una idea. Realmente luego haría Rebeldes del Swing, como que es una película que sé que a alguno de por aquí le gusta mucho, sí. Pero ahí en Cocoon me pareció una idea bastante curiosilla.
Y sí que es cierto, y quizás ese sea uno de los motivos por los que James Horner repite mucho con los directores, o lo vuelven a llamar los mismos directores, porque si alguien enlaza con lo que tú quieres contar y te da ese plus para que quede mejor recogido, bueno, no sé, se me ocurren algunos compositores ya de los que hemos traído por aquí. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Juanma de Alan Silvestri y de su relación larguísima con Robert Zemeckis, ¿no?, profesionalmente. Y claro, si te da el plus que tú le pides para ayudarte a contar la historia, pues por supuesto que le van a volver a llamar. De toda esta lista de pelis que hemos estado diciendo, bueno, a mí hay una que me parece extraordinaria, que es Aliens, El Regreso, que... Uh-huh. He de decirte que ahí tiene una cierta ayuda, ¿vale? Tú sabes, todas estas secuencias, bueno, para quien no haya visto la película, Sigourney Weaver vuelve al espacio a enfrentarse a bichos, solo que esta vez en vez de un bicho son muchos, y esta vez en vez de ir sola va con un grupo de marines, y los marines llevan estos detectores de movimiento que van como marcando, ¿no?, un ritmo regular. Si la alien está relativamente lejos, se va acelerando cuando la alien se acerca, etcétera, etcétera. Yo creo que ese elemento conjuga además de manera extraordinaria con la banda sonora, no sé, le da el elemento de tensión también.
Cameron le dio mucha importancia a los efectos de sonido en esa película. De hecho, estuvo días, cuando ya no había tiempo o material para terminar la película, estuvo días trabajando en eso, en detrimento, hay que decirlo, del trabajo con Horner, que, digamos, ¿cómo decirlo? Esta película le quedaba un tiempo para terminarse y siempre se dejaron unas semanas para el trabajo del músico. Entonces, el tiempo inicial eran 6 semanas para el trabajo de James Horner. El problema es que para conseguir estrenar a tiempo, pues lo que hicieron fue recortar tiempo del músico. Y básicamente tuvo 10 días y encima le siguió pidiendo cambios. En fin, fue una cosa. Horner siempre lo recuerda. Hay una entrevista en YouTube que, si tenéis oportunidad de verla, es muy graciosa. Que es verla y te da una sensación de estrés saber no haber estado allí, que no te puedes quitar encima.
Es que...
Pero el resultado, la verdad es que una banda sonora compuesta en 10 días es brutal.
La banda sonora es extraordinaria, la película para mí es extraordinaria porque hace, lo estábamos comentando antes de empezar el programa de esta noche, James Cameron hace algo que para mí es un gran acierto, no intentar repetir el Alien de Ridley Scott, pasar de una peli de terror psicológico a una peli de acción. Porque básicamente es una peli de acción. Y yo creo que casi todas las pelis del espacio barra bicho, o sea, cualquiera del espacio o de bicho, han bebido muchísimo del Aliens de James Cameron.
Sí, o de una o de la otra.
En cualquier sí, en más medida, la Ridley Scott ya no hace falta casi ni decirlo, en el sentido de que, tío, es el primer Alien, ¿vale? No podemos cuestionarnos estas cosas.
¡Un respeto!
Sí, hay cosas que no se cuestionan. A Ridley Scott le podemos cuestionar casi todo, pero... Alien, Blade Runner, estas cosas que no se las choquen,
sí,
¿vale? Porque, en fin, de todas maneras, sí que es una peli a recomendar, por supuesto. Y hay que decir que James Horner también ha realizado músicas para pelis ya míticas en el imaginario colectivo, sobre todo norteamericano. Hay una que se llama Campo de Sueños, por la que se lleva su tercera nominación para la Academia de Hollywood. Campo de Sueños, que además es una de las favoritas de Dieter Brandau, redactor jefe de aquí de Libertad Mora. Jefe de la radio, jefe de
bueno,
todo.
Sí.
Es uno de estos hombres que además sospechamos a veces que viven aquí, se pasan el santo día currando, es una cosa. Y siempre, yo me acuerdo que hemos hablado varias veces, cuando en la tertulia de los catedráticos de la tele cogíamos trozos de pelis, ¿no?, para ilustrar algún concepto, él tiraba mucho a Campo de Sueños. Siempre una peli muy mítica. A mí la verdad es que es una peli que me parece, ¿cómo te diría?, básica para entender casi a una generación. Es una película muy generacional, sobre todo para Estados Unidos. Y por supuesto, tiene ese elemento mágico, ¿no?, de mezclar la fantasía con el crudo realismo. No sé.
Sí, de hecho, Horner lo que hizo con esta película. De hecho, a Horner, cuando le escogió el director Anderson, los productores se quedaron tranquilos diciendo: bueno, vale, Horner va a hacer una cosa orquestal así bonita, va a quedar de puta madre. Y Horner, pues cuando vio la película, aquí una orquesta ni de Blas. Aquí lo que hay que hacer es una cosa mucho más evocativa, mucho más... De hecho, fue la primera vez que compuso en el estudio sin partitura y solo para la parte del final, que si veis la película veréis que justo al final es cuando los temas que han ido sonando durante la película, con sintetizadores, con flauta de pan, ciertos instrumentos que utilizó, al final entran en la orquesta y como ya los conoces... como que te emociona mucho más que si hubiese sonado así desde el principio. La verdad es que es una de las bandas sonoras más logradas dentro de, digamos, Horner tiene sobre todo dos líneas de trabajo: la cosa épica y la cosa intimista, a la que pertenecería a Campo de Sueños, y que también ha tenido unos hallazgos, por ejemplo, de esta época. A mí me gusta mucho Death, que creo que se llama Querido Padre, una película con Ted Danson y Jack Lemmon, que tiene un tema principal que a mí se me saltan las lágrimas cada vez que lo escucho. Y es de esa parte, digamos, más intimista.
Además, estaba yo pensando, en cuanto a, por ejemplo, lo de Campo de Sueños, es que tú ves las localizaciones de la película, es un puñetero de campo de maíz inmenso. Te quiero decir, como que la orquesta no acaba de funcionar. ¿Sabes lo que te digo?
Pues haces unos planos con avión por ahí, ¿no? Igual sí.
Sí, lo que pasa es que el momento del presupuesto...
Sí.
En fin, otra de las cosas de los rodajes, como decías tú, aparte de los tiempos que se marcan, es una ley no escrita, que es aquí se ha presupuestado hasta este dinero, todo lo que sea pasarse de aquí ya la vamos a tener, y por si acaso vamos a gastar menos para no pasarnos después.
Y hay que recordar que los músicos son los últimos que entran.
Eso es cierto. Oye, pero aparte de Campo de Sueños, más o menos por esta época... también hace la música de una película, bueno, pues la que va a sonar ahora. Cuéntanos cuál es, Dani.
Esta es de la parte épica. Tiempos de Gloria, que es la primera colaboración además con otro de los directores clave en la carrera de Horner, que es Edward Zwick, con quien, por ejemplo, también hizo Leyendas de Pasión, que ha sonado al comienzo de la noche. Y bueno, la película habla del primer regimiento negro de la Guerra Civil Americana y de su comandante blanco. Y es, la verdad es que, hombre, ha tenido películas de aventuras, y, o sea, ha tenido películas con épica. Pero esta es la primera película realmente épica que hace Horner. Y lo hace, pues hace un gran uso de la orquesta y de los coros y demuestra su capacidad para lograr que en la misma película pueden meter grandes temas éticos y grandes momentos con orquesta, con coros más íntimos y más, digamos, dedicados a los personajes más que a la gran batalla. Pero bueno, en cualquier caso, aquí quizá lo más destacable, aparte del tema principal, es la música de La Última Carga al Fuerte Wagner, que es lo que vamos a escuchar, que, en fin, seguro que os recuerda alguna cosa clásica, como Carmina Burana.
En fin, pues vamos a escucharla. Tiempos de Gloria, película que además de darle su primer Oscar, en este caso como mejor actor de reparto a Denzel Washington, le abría las puertas de Hollywood de par en par y le convertía en ese Denzel Washington Bigger Than Life que todos conocimos durante los años siguientes. A ver, su segundo Oscar fue cuando se quitó ese San Benito, fue por aquel Training Day de Antoine Fuqua en el que hacía pues un personaje diametralmente opuesto a Denzel Washington. Pero en fin, con este Tiempos de Gloria da el pistoletazo de salida para lo que van a ser los años 90 dentro de el compositor, uno de los más considerados en la industria americana, que además es protagonista de este carabe, James Horner.
Profesional que durante la primera mitad de los 90 se especializaría pues, en las partituras de thrillers, ¿no? Como título como ese Informe Pelícano, Juego de Patriotas o la comedia Enredos Snickers, ¿no? Esos fisgones.
Snickers es una peli que mola un montón. Yo aprovecho para recomendársela a todo el mundo porque es una peli que no tiene... A mí yo me lo paso pipa.
A mí es una película, pues eso, la clásica película que te lo pasas muy bien mientras la ves y... yo no me acuerdo prácticamente de nada, ¿no? Lo vuelvo a ver y seguro que me lo vuelvo a pasar bien.
Pero que cada uno tiene su colla, aparte salen de Sidney Poitier, Robert Redford, es que con la broma, Ben Kingsley, River Phoenix también, o sea, tiene un reparto tremendo la peli, ¿eh?
Las películas generalmente de estos grupos, ya sea de ladrones, de policías, de tal, suelen tener unos repartos masculinos espectaculares.
Nah, esta es muy, es muy, muy divertida, la verdad es que me lo pasé fantásticamente bien con ella. Y hay que decir que otro de los destacados en esta década para James Horner son los productos para la factoría Disney o filiales que desarrolla. Unos con más fortuna en taquilla que otros, por ejemplo, Rocketeer, de la que nuestro colaborador es muy pero que muy
fan. Estás hablando ahora de fondo el tema principal, que es evoca mucho la sensación de volar. Y es casi lo único que merece la pena destacar de esta película, para que me vamos a engañar.
Se llevó también un pequeño latigazo en taquilla esta,
Yo no es que no era muy buena, la verdad, pero es cierto que la música se escucha también.
Sí,
es que es muy buena la música.
Además de hacer para filiales de la Disney, por ejemplo, Rebeldes del Swing, que ya ha sido carabeteada aquí. Y es más o menos en esta época cuando Horner se reafirma en uno de sus mantras musicales, que vamos a definir como el parabara de James Horner. Dani, cuéntanos de qué va esto.
El parabara es un nombre cachondo que se ha puesto al tema de peligro, digamos, que es lo que Horner suele meter cuando hay una situación de peligro o cuando aparece el malo. Y son solo cuatro notas y que cuando lo has oído un par de veces las reconoces. Entonces, bueno, hay quien lo considera que es una especie de firma del autor porque salen casi todas las películas que hace. O algunos más críticos que lo citan como el ejemplo más obvio de la costumbre de Horner de reutilizar su propio trabajo. Vamos, en cualquier caso, si buscáis James Horner en Google, al menos en Google en España, sale un grupo en Facebook que se llama El Parabara de Horner.
En fin, oye, por cierto, esto que suena de fondo, que es el Sing 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 de Benny Goodman, lo incluimos aquí porque esta orquesta que está sonando la dirige el amigo James Horner para Rebeldes del Swing. Y tenía que sonar un poquitín, aparte que para que suene un poquito de buen swing no hace falta ninguna excusa. Pero bueno, vamos a probar con hechos, o mejor con canciones, esta curiosidad que nos ha dicho Dani. Escuchemos El Parabara de James Horner. Vamos, así como pequeño aperitivo. Esto era la banda sonora de Star Trek 2.
Sí.
¿Verdad?
Es la primera vez que lo usa.
El primer parabara de todos los parabaras. El
primer parabara de historia. Un momento histórico, señores.
Lo que hay que definir, es porque esto nos va a llevar un rato, es que este era solo el principio, porque a Horner le gustó ese pequeño mantra. Y si no, atentos a esta obra maestra. Bueno, hay una pequeña variación aquí.
Hay una pequeña variación, sí.
Pero es un parabara.
Es un parabara.
Y es el inicio de uno de los segmentos de Aliens, ese pedazo de...
Aquí también, teniendo en cuenta lo poco tiempo que tuvo, no le vamos aquí a criticar mucho por usarlo.
Pero vamos, que marcaba esos primeros pasos del parabara y de las colaboraciones con James Cameron, que le darían sus mayores éxitos, al menos en cuanto a premios, etcétera, etcétera. Claro, hemos puesto Star Trek, hemos puesto Aliens y la gente dirá, coño, y en vez de parabara, ¿por qué no le llamaron el tema de peligro? ¿Por qué no le llamaron el tema del espacio exterior? Es un poco, ¿qué pasa? Cuando había una peli de Aliens o de bichos, había que poner esto. Pues, a ver, no exactamente. También vale para mundos alternativos y para mundos fantasiosos. Bueno, ahí lo teníais también. Este era un mundo totalmente fantasioso porque era el de Willow, que ya ha sonado en este carabe. No sé, ahí ya empieza a oler un poco, ¿vale?
Sí, empieza a oler, pero vamos, no tanto como terminará oliendo.
Hay que decir, vale, ya estamos en los 80, vale, hace sus 5 o 6 pelis al año, etcétera, etcétera. Dices, hombre, al principio le puede costar, por eso se repite. Pero bueno, igual es que solo utilizan las pelis de fantasía y mundos alternativos, pero ¿valdrá esto para los héroes de carne y hueso? Vamos a averiguarlo. Parece que sí, o al menos para él es como el zorro, porque esto que estaba ahí sonando era un fragmento de la máscara del zorro. Ya
por
90,
cierto, es una banda sonora espectacular, pero sí, también tiene el para vara.
Bueno, oye, yo qué sé, esto es como el ye de Silos y los Beatles, pues cada uno tiene su pequeño mantra.
Claro.
Y aquí está esta historia, pero no sé, estaba yo pensando cuál de ellos me ha gustado más hasta ahora. Ha habido matices. El de Aliens era como un parabara más intimista, como decías tú.
Y con eco al estilo Patton de Goldsmith.
No, pero eso era como tenía menos tiempo, le quedó un poco más ahí. En fin. Pero no se vayan todavía, porque aún hay más. El parabará ha vuelto y está enfadado, se puede decir. Aquí ha vuelto con sus amigos.
Claro, es que en esta película había mucho peligro, entonces tenía que remarcarlo aún más.
Oye, en serio, esto seguro que muchos lo... Me hace gracia tener que decir esto, seguro que muchos lo recordáis, porque hemos puesto el mismo segmento 20.000 veces. No, es coña. Esto es Enemigo a las Puertas, ¿vale? Este era parte del segmento, el inmenso segmento de arranque de la película. Que se ambientaba con este parabará también en algún momento, porque sí que había peligro. Vamos, cuando van ahí la barcaza por el Volga.
Sí. Esto más suena al principio, que es en la batalla en la que les dan a cada dos hombres les dan un fusil. Es decir, venga, id a morir.
No, y además el momento guay de que al tipo que tú sabes que es el que va a disparar, el francotirador tal cual, le dan las cinco balas, no el fusil.
Sí.
Y no
sí.
Hay manera de que coja uno en todo el rato y es como, madre de Dios. No sé, hay que decir, bueno, esto me voy a meter un poquito con él, no sé tratarlo después, voy a meter una...
Aprovechando la peli.
Un pequeño hachazo, aprovechando esta peli a James Horner. En esta banda sonora, ¿vale? Hay un, yo voy a decir homenaje, no reconocido a la lista de Schindler brutal. Lo que ocurre es que, de hecho, la vi hace poco, la pusieron en un canal de televisión, y hay un momento en el que el personaje de Rachel Weisz le está diciendo a Jude Law, al protagonista, hablando de los orígenes judíos de su familia, y mientras está contando las miserias que le han pasado, de fondo suena pues una música hecha por James Horner, pero que es calcada a la de John Williams de la lista de Schindler.
Calcadísima.
Y además, claro, ella está hablando del holocausto judío y es como, tío, James, muy mal, o sea, aquí esté. No sé.
Sí, no se le puede defender en este tipo de cosas, aunque bueno, lo hacen todos, sí. En mayor o menor medida. El problema de James es que lo que se dedica a hacer es copiar no cosas más o menos oscuras de otros autores, sino las cosas más conocidas, y quizá por eso resalta mucho, pero bueno.
En fin, bueno, aparte de eso, hay que decir que seguimos admirando mucho a James Horner, y que por hacer sangre podríamos seguir haciendo, que coño, vamos a hacer sangre por última vez, esperemos, esta noche. Y sangre sí que hacía Brad Pitt con esta música, vamos, como panes la repartía en Troya. A mí la peli, la verdad es que he de decirte que Troya no me gustó mucho. Tampoco es que me gusta mucho la historia.
Tiene momentos. El momento de la salida de Agamenón y tal y cual, con la lucha y tal, quizás es un momento así como más
sí, lo que pasa es que
pero bueno.
A mí hay una cosa de la peli que más...
Edward Bloom, ese es un gran problema de la peli.
No, Orlando es menos expresivo, pobrecito, que... No, es que tú ves la peli y... A mí es que los únicos que me caían bien eran Héctor y su mujer, ¿vale?
Claro.
O sea, el resto me parecen pues como en estas tragedias griegas, ¿no? Una panda de gente que cada uno vaya a su ola, yo qué sé.
Sí.
Que me da como un mogollón de pena verles allí a Héctor y a su mujer como metidos en toda esta sarta de capullos, dicho pronto y mal.
Estás deseando que mueran todos, para que no vos engañes.
Pero bueno, y siendo una tragedia griega, unos cuantos, no nos destripamos la peli y decimos que unos cuantos pues van a acabar así. En fin, después de haberles repartido estopa a James Horner con esto del parabará, Dani Rodríguez Herrera, instigador absoluto de este segmento del programa, gracias por cierto.
Lo admito.
Defiende a James Horner ante los que le odian por repetirse, a ver.
Hombre, a ver, lo primero que hay que decir es que entre los compositores de bandas sonoras no está bastante lejos de ser el único. No hay más que escuchar La Guerra de Galaxias y El Superman de John Williams, que de hecho el Superman originalmente era un tema de La Guerra de Galaxias rechazado, pues digo que es el tema de fuego que hay en Llamaradas de Hans Zimmer, que luego lo ha repetido un montón de veces, por ejemplo en Marea Roja, que es el tema principal. Todo el mundo hace este tipo de cosas. El problema de Horner, efectivamente, es que quizá lo hace más. O sea, yo le voy a defender porque me gusta su estilo, me emociona, sobre todo, que es al fin y al cabo lo que más le pido a un músico, que me emocione de la manera que sea, sea, yo qué sé, provocando sentimientos de rabia o agresivos, como puede pasar con el metal o con cosas más tiernas, como puede ser las pelis intimistas de Horner, sin ir más lejos. Pero es lo que le pido a un músico, que me emocione, y Horner siempre lo consigue.
Sí, además, puesto a hacer la comparación, Hans Zimmer se copia más, ¿eh? No es por mal, lo digo así.
Hans Zimmer tiene una fábrica de producción de bandas sonoras, entonces pone la máquina a hacer bandas sonoras y claro, le salen cosas calcas.
Lo cual no quiere decir que no tenga unas cuantas
brutales,
impresionantes.
Hemos hecho programa de Hans Zimmer, hay que hacerlo.
No, creo que no va a querer que lo hagamos después de esto, pero bueno, qué más da. Seguro que sí, seguro que lo acabaremos haciendo, y alguno más, ¿eh? Por esta tercera temporada, evidentemente, ya no, porque estamos a punto de terminarla, pero para la cuarta hay unos cuantos que se me han quedado. Howard Shore se me ha quedado por ahí, sí que me gustaría.
Morricone también.
Morricone, de hecho, va a tocar ya casi. Vamos a cerrar un poco la temporada con
Estupendo.
Morricone, pero ese ya está pedido, lo siento, Dani.
Mancini también puede ser un...
Mancini estará por ahí. ¿Hay alguno?
Microfosas, es que hay un montón.
Tenemos unos cuantos ahí en reserva. En cuanto a James Horner, vamos a decirlo. Mira, hay una manera de hablar el parabará para decir... Para ponerle bien, ¿vale? Digamos que James Horner es un tipo fiel a sí mismo. Es un tipo fiel a sí mismo que cuando ve que algo le funciona y le define...
Claro, si lo cambiase dirían que ha perdido sus raíces, ¿no? Esas cosas.
Exactamente. Esto es como todo lo que pasa en la crítica. Exactamente. Bueno, que hemos sido un poco malos, pero que le agradecemos a Darío Rodríguez Herrera esta idea del parabara. Aunque no solo de eso vive el músico. De hecho, como prueba, lo que suena de fondo... A ver, en ocasiones se asocia al compositor en cuestión con los mismos directores que van a repetir con él una y otra vez. Por ejemplo, James Horner y Mel Gibson para El hombre sin rostro, que es lo que está sonando, o para una auténtica maravilla del cine moderno llamada Braveheart. esta, uf, es que te dan unas ganas de gritar ¡Libertad! Impresionante.
Y eso que no hemos puesto el segmento.
Sí, bueno. Sí. En cualquier caso, lo que hemos puesto era el segmento For the Love of a Princess de la película Braveheart. Una película y una banda sonora geniales.
Geniales. Es la peli la que Horner se siente más orgulloso, y lo ha dicho más de una vez. Y bueno, no ganó el Oscar porque ese año también estaba con Apolo 13 y se dieron los votos y le tocó a Bacalov y su cartero y Pablo Neruda. Y lo que tengo que decir es que con esta banda sonora fue con la que yo me inicié en esto de las bandas sonoras. O sea, fue escucharla y empecé a escucharla en disco y a partir de ahí empezar a escuchar otras cosas de Horner, de Williams, etcétera, etcétera.
La verdad es que tanto eso como la peli de Mel Gibson siempre le concedemos ese mérito de haber metido la cámara dentro de la batalla como un auténtico reportero de guerra, no importarle que la sangre salpique la cámara, además literalmente, en alguno de los tal, y es que no hay casi nada malo en Braveheart, por no decir nada. Es una peli de verdad que me parece genial, y otra nominación más para la saca del señor James Horner, dentro de las nominaciones a los Oscars, tras la que había obtenido previamente por Leyendas de Pasión, cuya música ha sonado en la intro de este programa.
Y no le faltaba mucho a Horner para lograr su primera estatuilla, aunque a eso llegaremos al final del programa. Por lo pronto os diremos que tras El hombre sin rostro y Braveheart, Horner volverá pues a colaborar con Mel Gibson en films como Rescate, esa película la verdad es que a mí no me llamó mucho la atención, o Apocalipto, una arriesgada cinta que, bueno, se rodó en la lengua nativa de los pueblos precolombinos, aunque eso ya sabéis que había pasado con el hebreo, ¿no?, y el arameo y el latín en La Pasión de Cristo.
Sí, Mel Gibson, cuando puedes hacer las cosas fácil, ¿para qué las vas a hacer fácil? En fin, pero la verdad es que a mí Apocalipto en concreto sí que me gustó mucho, me parece una peli muy, muy,
es que está muy bien,
muy acertada y muy ágil además.
Sí, a mí también me gusta bastante.
Y que nos vamos perdiendo. A ver, os decía antes, o decíamos antes, que durante los 90 y estas últimas épocas, Horner ha trabajado en proyectos, vamos a decir, de diverso pelaje. En los 90, bueno, hizo cosas como Deep Impact o Jumanji, en fin, pero también hizo, por ejemplo...
Jumanji es un peliculón de la infancia.
Sí, sobre todo cuando hizo el mismo director la otra peli, pero con un juego del espacio, un juego de mesa del espacio, que es el mismo tío.
Esa yo no sé cuál es.
Y esto ya no me acuerdo cómo se llama, tampoco, no sé qué, pero bueno, el nombre del juego también, y era un juego, pero de la era espacial, de estos trajeros de la era espacial, en lugar del Jumanji, que dices, tío, vamos a ver, y luego hablamos de que en Horner se repite. En fin, también hizo, por ejemplo, La sombra del diablo, es una peli que además me parece con unas interpretaciones impresionantes. Y en la pasada década participó también en proyectos como este. Comienzo de la película La máscara del zorro, film protagonizado por Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, y Anthony Hopkins, por supuesto, también, con una música algo curiosa de James Horner. ¿Qué podemos decir de esta banda sonora, Dani?
Bueno, en mi opinión es quizá la última gran, gran banda sonora de Horner. No es que haya hecho malas después, o sea, ha hecho buenas bandas sonoras, pero no de las que se te quedan en el recuerdo. Como habéis podido escuchar, se basa mucho en el sonido español, elementos de flamenco. Ojo, la lucha a espadas las hace con castañuelas y zapateos de fondo, no pone nada más que eso. Eso sí, no abandona algunas marcas de fábrica, como por ejemplo la flauta japonesa, el shakuhaki, o como demonios se pronuncie, y si habéis fijado al principio, cuando, que suena al principio cuando está subiendo, que no sé qué demonios hace en una banda sonora, que elige tema español. Pero bueno, la verdad es que queda bien, pero quizá étnicamente no es del todo correcto. Aunque si nos ponemos así en Titanic, meter la gaita irlandesa porque se construyeron partes en Belfast, quizá tenga aún menos lógica, pero bueno.
Ya sabemos que... cuando uno se le mete ahí entre ceja y ceja. Bueno, en fin, Nos vamos a ir casi
sí, porque no queda casi nada de tiempecillo, así que le vamos a pedir a Dani que nos hable de la colaboración que despedirá el Cara B de esta noche, esa conexión James Cameron-James Horner.
Bueno, como ya hemos comentado, se conocieron en la factoría Corman, el primer trabajo fue Aliens, que debido a aquel estrés, digamos que no acabaron muy bien, de hecho, en una década no se volvieron a hablar, por decirlo suavemente, tampoco es que tuviesen muchas oportunidades. Cameron no quería contratarle y él no quería trabajar para Cameron. El caso es que además es que aparte de lo que hemos comentado, Cameron, precisamente porque estaban haciendo la película, luego cambió las escenas, cambió el montaje, con lo cual se dedicó a torcer la música para que entrase. Igual fue aquello, en fin. El caso es que Horner oyó hablar de Titanic, a Cameron le encantó la banda sonora de Braveheart, en fin, hubo ahí tejemanejes y tal, con lo cual pues volvieron a encontrarse para Titanic. Ahora ya lo hizo con tiempo, se lo trabajó y ganó el Oscar a la banda sonora y la mejor canción que estamos escuchando de fondo. Que, a ver, ya sé que estamos todos hartos de oírla, pero a mí me parece excelente. Ay, y si no, escuchadlo en Back to Titanic, en versión piano, se llama The Portrait, que es cuando está dibujando la figura, que además la mano es de James Cameron y el piano lo toca James Horner, lo cual lo hace quizá más personal. Cameron no quería canción para la película. Entonces lo que hizo Horner fue llamar a Celine Dion en secreto, la grabó por su cuenta, contrató al letrista y la puso mientras grababan en el estudio. Y le gustó tanto a todo el mundo que al final la metió.
Y lo último, aparte de suponerle el Oscar a Horner, este Titanic, lo último entre ellos ha sido el Avatar.
Y lo siguiente, que no ha habido otra opción de colaborar. La verdad es que, aparte de amar peligrosamente, quizás lo que más lo más interesante de los años 2000, un poco escasos en cantidad y en calidad, sobre todo después de lo que había hecho los 80 y los 90, fue una barbaridad. Está bien la banda sonora, está bastante bien, lo que pasa es que quizá no es tan fácil de escuchar en disco. No,
y además la peli es visualmente tan potente, porque Avatar vive básicamente de eso.
Necesita menos la música.
Claro, necesita quizá menos ese apoyo. Dani, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche y te vamos a dar un regalo que, fíjate cómo suena, es un libro gordo, grandote y con fotos y con historias de Antonio Vega por cortesía de EMI Music Spain, que lo han traído para ti así de regalico.
Pues muchas gracias. A mí y a mi hermano nos va a encantar a los dos, seguro.
Muy bien, pues así lo podéis leer y lo podéis ver las fotos, ya nos contaréis qué tal. Nosotros nos tenemos que marchar ya con la canción principal de Avatar, I See You, con la voz de Leona Lewis y la música de James Horner. Mañana regresamos con algo más de la mejor música en Cara B. Hasta entonces.
Don Daniel, un placer y hay que despedirse ya, no ni me contestes. Hasta mañana a todos cuando quedemos a las 3 de la madrugada para dar la vuelta al disco y escuchar de nuevo Cara B.
En Es Radio, Cara B, con Felipe Couselo y Diego Cardeña.